Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Compañeros, compañeras, bueno, a mí me toca hablar sobre los impuestos y la desigualdad en Paraguay. Un tema amplio, pero tiene mucho que ver con toda la cuestión agropecuaria, el tema de los transgénicos, el modelo rural, porque es una parte complementaria a lo que los compañeros desarrollaron y las compañeras previamente, ¿verdad? Cómo el Estado favorece a un modelo desde las políticas de seguridad, de criminalización, desde la regulación ambiental, desde la liberación de transgénicos, hasta el cobro de impuestos. Todo un sistema organizado para favorecer a un sector, básicamente, un sector de la sociedad paraguaya. Y para hablar de impuestos, rápidamente quiero referirme al contexto del Paraguay, ¿verdad? ¿En qué contexto hablamos de cobro de impuestos? Y a eso me refiero un poco al modelo económico paraguayo, que abiertamente la economía paraguaya genera ricos y pobres. Tanto la riqueza como la pobreza en el Paraguay es producto de un sistema económico, de un tipo de organización económica, de una estructura productiva que genera exclusión y genera una concentración grande de riqueza. Entonces, este modelo genera una desigualdad económica y social creciente. Lo más grave es que esa desigualdad año tras año va aumentando, ¿verdad? O sea, viendo las estadísticas oficiales del gobierno, de la Dirección de Estadística y Censo, se puede ver que la desigualdad económica cada vez es mayor. O sea, los más ricos cada vez son más ricos y los sectores excluidos y pobres siguen en su situación de exclusión, de marginalidad, de pobreza. Y eso parece que a muy poca gente le indigna o le llama la atención que eso sea así. Pero la estadística hoy muestra que Paraguay, año tras año, la desigualdad va creciendo. Entonces nos encontramos cada vez con más gente que vive del reciclaje, pide dinero en los semáforos, y al mismo tiempo leemos en el mismo diario noticias que dice, por ejemplo, Paraguay tiene desde este año 165 supermillonarios. O sea, hay 165 empresarios paraguayos cuyo patrimonio es superior a 30 millones de dólares. ¿Sí? 165 personas. O sea, los contrastes son extremos, ¿verdad? Otra noticia que me llamó la atención decía: los turistas paraguayos son los que más gastan dinero en Uruguay, en Punta del Este y otras ciudades de Uruguay. Los paraguayos que van a veranear gastan más que los chilenos, que los norteamericanos, que los europeos. O sea, nos habla de un país que se dice subdesarrollado, relativamente pobre, hay un nivel de desigualdad grosero, realmente grosero. Bueno, esta economía, o sea, esos resultados son fruto de una economía agroexportadora, ¿verdad?, de materias primas. El esfuerzo productivo está puesto en producir materias primas para exportar, ¿verdad? Soja, maíz, trigo, carne y poco más, ¿verdad? Para eso se destina la tierra, el capital del país. También tenemos una extrema concentración de la tierra. Yo antes no sabía si decir si Paraguay tiene la mayor concentración de la tierra o una de las mayores concentraciones de la tierra del mundo, pero finalmente encontré hace poco un informe del Banco Mundial donde el propio Banco Mundial, que no tiene nada de izquierda, de zurdo ni progresivo, dice: el Paraguay tiene la mayor concentración de la tierra del mundo. Con esas palabras, según una medición de la FAO, utilizan un índice que se llama de Gini, que da una desigualdad extrema en el caso paraguayo, ¿verdad? Y bueno, de ahí el dato ese que solemos decir, ¿verdad?, que el 2% de los propietarios tienen el 85% de las tierras. Y eso se va agravando. O sea, en cada conflicto rural que vemos, por ejemplo, Marina Cue, tierras fiscales, tierra mala vida, podían ser para 30 o 40 o 50 familias campesinas, y todo indica que va a ser para un terrateniente. O sea, toda la justicia juega a favor de que sea para un propietario, que ya tiene miles y miles de hectáreas. Otro caso, la Terza Cue, una propiedad también expropiada, irregular, que pertenece al Estado, que debería beneficiar a 100, 150 familias, todo el aparato judicial, la criminalización, está llevando a que eso termine en manos de una empresa que ya tiene miles de hectáreas, ¿verdad? Entonces, esta concentración de la tierra, lejos de revertirse, se va profundizando. Bueno, el modelo económico también tiene como característica la explotación intensiva de recursos naturales, tierra, agua, bosque, y de capital, o sea, con inversión intensiva en capital. O sea, en el campo no es que se genera empleo para la gente, sino que se mecaniza absolutamente toda la producción, se invierte en semillas transgénicas, en agroquímicos y en tractores. El trabajador brilla por su ausencia, la trabajadora, o sea, el agricultor sobra para el modelo productivo mecanizado. Genera un empleo cada 200 hectáreas más o menos, ¿verdad? Entonces, ese hecho de privilegiar un modelo intensivo en la explotación de los recursos naturales y el capital hace que no haya generación de empleo. Es la otra característica de la economía paraguaya. No hay generación de empleo. Hay una precariedad laboral absoluta, niveles de desempleo y subempleo muy altos, porque una economía que privilegia la exportación de materia prima sin valor agregado, sin industrialización, sin apoyo a las pequeñas y medianas fincas, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces el problema de empleo es un problema muy extendido, no solamente a nivel rural, también a nivel urbano. Y finalmente, tenemos una dependencia enorme de los capitales y de los productos extranjeros. O sea, este modelo agroexportador nos lleva a depender hasta de la semilla extranjera, del crédito externo, del capital internacional y de todos los productos industriales, ¿verdad? O sea, no producimos producción nacional, no fomentamos, sino dependemos de la producción y de la industria extranjera. Bueno, y como complemento de esto, de este modelo económico agroexportador, tenemos al Estado, y ahí vamos entrando un poco en el tema tributario. El Estado paraguayo, que es un Estado oligárquico en el sentido de que es un Estado construido por y para defender los intereses de los sectores más poderosos del país. Por donde se le mira al Estado paraguayo, uno ve que es un Estado pro terrateniente, pro latifundista, o sea, un Estado oligárquico. Por dar algunos ejemplos, el INDER es el instituto que tiene que redistribuir la tierra o tener una política de reforma agraria. De los 5 miembros o 6 miembros de la Junta Asesora, 3 son del sector no estatal. ¿Quiénes son? Un miembro de la ARP, el gremio de los latifundistas, un miembro de la UGP, los ojeros, y un miembro de las organizaciones campesinas, siempre en minoría. O sea, la política de reforma agraria depende de los gremios de latifundistas, ¿verdad? Si eso no es favorecer a un sector minoritario, ¿verdad? En el Banco Nacional de Fomento pasa lo mismo. La Junta Directiva, un miembro de la ARP, un miembro de la UGP y otros miembros del sector público. Entonces, ese tipo de problemas nos encontramos un montón de instituciones, ¿verdad? Y este Estado no redistribuye la riqueza, sino hace todo lo contrario, facilita la concentración de la riqueza. De muchas maneras, una es con el tema de la tierra, defendiendo la concentración de la tierra. Otra es no penalizando la destrucción de la naturaleza, la deforestación, la contaminación. Y otra es no distribuyendo a través de impuestos. ¿Por qué no distribuye? Porque existen dos tipos de impuestos básicamente. Los impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo al que compra productos. El IVA es un impuesto indirecto, o sea, todos nosotros los que vamos a un almacén, a un supermercado, al comprar un producto estamos pagando IVA. Ese es un impuesto que se carga al consumidor y es el tipo de impuesto que predomina en Paraguay. El 80% de los impuestos en Paraguay son impuestos de este tipo, impuestos indirectos. El IVA, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles aduaneros. Y el 20% nomás son impuestos directos que están grabando la renta o las ganancias. Entonces tenemos nosotros un sistema tributario, podemos decir, neoliberal. Se hicieron dos reformas en 1991, la primera después de la caída de la dictadura, y en el 2004 la ley de adecuación fiscal. Esas dos reformas lo que hicieron fue generalizar los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, y disminuir los impuestos directos, directo a la renta de las empresas, básicamente. Entonces, tenemos un sistema que no logra redistribuir la riqueza porque no cobra más impuestos a lo que más ganan en el país. Complementando un poco este sistema injusto de impuestos, está el impuesto inmobiliario. El impuesto, o sea, la Constitución Nacional dice que el sistema tributario tiene que desalentar el latifundio, la propiedad latifundista, o sea, la concentración de la tierra. Y en Paraguay pasa exactamente lo contrario. El sistema tributario estimula la concentración de la tierra. ¿Por qué? Porque no le cobra impuesto a lo que tienen tierra, principalmente el rural. El impuesto inmobiliario está establecido que se cobra el 1% del valor fiscal de la tierra. El valor fiscal es un valor que fija el Ministerio de Hacienda y que es 100 veces menor que el valor de mercado. O sea, en Alto Paraná, una de las zonas más donde la tierra es más cara, una propiedad cuesta $3,000-4,000 la hectárea y está pagando al año $3,000-4,000 guaraníes, $1-2 de impuesto, ¿verdad? O sea, algo descabellado. Pero obviamente que tiene una razón de ser, ¿verdad? O sea, es fruto de una presión de un sector que no quiere pagar impuestos y quiere seguir teniendo grandes extensiones de tierra, ¿verdad?, en su poder. Entonces, la especulación de la tierra y la concentración de la tierra está estimulada por el Estado, no está penalizada porque no se cobra impuestos suficientes. Específicamente, el sector agropecuario, en el tema de impuestos, tiene un muy bajo aporte. Todo el sector agropecuario, ganaderos, sojeros y otros productores, aportan el 2,5% de los impuestos que recauda el Estado, 2,5%, pero su participación en el Producto Interno Bruto es del 30%. O sea, la riqueza que corresponde a ese sector es el 30% de la economía, pero sus impuestos son solamente el 2,5%. O sea, no hay una proporcionalidad. O sea, se paga demasiado poco para lo que se gana en el sector de los productores rurales. Básicamente, los medianos y grandes productores son los que menos pagan, ¿verdad? Esta enorme ganancia del sector agroexportador y de la ganadería en el sector de la agricultura mecanizada le ha permitido en 10 años duplicar la superficie de soja mecanizada. En el año 2003 había en Paraguay 1,5 millones de hectáreas de soja y en el año 2012 llegamos a 3,100,000 hectáreas. O sea, duplicaron en solo 10 años y eso solamente se puede hacer con niveles de ganancia astronómicos, exorbitantes y sin pagar impuestos. Otro rasgo del sector rural, del sector de los productores, es la enorme evasión. El IMAGRO es el impuesto que paga el sector rural y es un impuesto que ha recaudado $15 millones el año pasado, que representa el 0,5% de las recaudaciones del Estado. Eso en gran medida está aplicado porque hay una evasión gigantesca. Aparte de que la tasa del impuesto es baja, la evasión es enorme. El Ministerio de Hacienda no tiene capacidad o no quiere controlar. Entonces se maquillan balances, la contabilidad se hace como un dibujo más o menos y se paga lo que se quiere. Hay una evasión muy grande y una complicidad del Estado en eso, ¿verdad? Y este sector tiene un montón de impactos negativos. O sea, debería cobrársele mucho más impuestos porque destruyen el medio ambiente, deforestan, contaminan tierra, agua, envenenan poblaciones, desplazan poblaciones campesinas, indígenas, generan problemas de salud pública, problemas de pobreza, y en todo eso el Estado tiene que invertir. Y este sector no se hace cargo de nada, ¿verdad? Destruyen rutas con sus camiones y el Estado tiene que reponer eso y tiene que invertir. O sea, es un sector que tiene un costo enorme para el Estado y no se hace cargo de esos costos, ¿verdad? Además de que los ganaderos, los sojeros, los productores no pagan casi impuestos, ¿verdad? También las agroexportadoras están en la misma situación, como Cargill, Bunge, las grandes empresas que exportan la soja prácticamente no pagan. Yo creía que pagaban bajos impuestos a esas empresas, porque la estadística de Hacienda dice, qué sé yo, Carquín pagó el año pasado 5 o 6 millones de dólares, o ADM pagó 3, 4, 5 millones de dólares, o 10 millones de dólares en un año. Pero yo había perdido de vista, no me estaba dando cuenta que estas empresas le reclaman al Estado la devolución del IVA, porque en una parte de la ley dice que las actividades de exportación están exoneradas del IVA, no sé qué historia, y no sé cómo hicieron, y le demandan al fisco, y anualmente el fisco le devuelve tantos millones de dólares en concepto de IVA. Y solamente Carquil entre el 2008 y 2013, o sea, 5 años, obtuvo devolución de IVA por 33 millones de dólares. Lo que pagó habrá sido ese monto en esos 5 años, o menos, y obtuvo una devolución de 33 millones. O sea, el fisco del Estado le está pagando a esta gente. No es que no pagan impuestos, sino que le estamos pagando otra vez encima por todo lo que están haciendo en nuestro país. O sea, el sistema tributario es, cuando uno más se acerca, se ve la perversidad cada vez más indignante, ¿verdad? Y en el mismo sentido está Monsanto. Monsanto tiene otro mecanismo. Ellos cobran royalties, o sea, derechos por utilizar sus semillas, su tecnología. A los productores de soja le cobran 4,4 dólares por tonelada. Por cada tonelada con semilla transgénica, el productor le paga 4,4 dólares a Monsanto. ¿Qué significa eso? Que Monsanto en esta última zafra 2012-2013 se produjeron 3 millones de toneladas, perdón, 3 millones de hectáreas, 9 millones de toneladas de soja, casi toda transgénica. Eso significa en royalties, en patentes para Monsanto, 39 millones de dólares, solamente royalties. Antes ya le vendió la semilla, ya le cobró la semilla y ya ganó. Después, en el momento de la exportación, cobra un royalty. Es un impuesto. O sea, Monsanto cobra 39 millones de dólares en impuestos a los productores. Y el Estado paraguayo cobró 15 millones de dólares de IMAGRO. A todos los sojeros, a todos los ganaderos. O sea, Monsanto es un Estado dentro del Estado. Y cobra más impuestos que el Estado paraguayo. Bueno, y en esta situación es que se planteó esta última discusión de una reforma tributaria de algunos impuestos en el sector rural. Se quiso implementar el impuesto a la exportación de soja, de grano en estado natural. Tuvo una media sanción en Senado y vino una reacción de la UGP, de los gremios sojeros y del ministro Ferreira Bruschetti, el ministro de Hacienda de Franco, y plantearon modificar el IMAGRO, convertirlo en IRAGRO y generalizar el IVA agropecuario en vez del impuesto a la exportación. Consiguieron eso, ¿verdad? O sea, se aprobó el IRAGRO y el IVA agropecuario. Esa fórmula es cambiar algo para no cambiar nada. O sea, es un maquillaje que dice que algo va a cambiar, van a pasar a pagar no sé cuánto, 250 millones de dólares, dicen, pero en la realidad no es cierto. O sea, el IRAGRO mantiene la misma tasa para los grandes productores. El IMAGRO era 10, el IRAGRO sigue siendo 10. Le aumentan la tasa a los medianos productores y a algunos pequeños productores. O sea, su reforma es más regresiva todavía. O sea, más impuestos a los medianos y a los pequeños a partir de 10 hectáreas. A los grandes igual, 10% siempre. Entonces es una falsedad que ese impuesto va a recaudar más. Y encima trajo un puñal escondido el IRAGRO, un regalo para la UGP y la ARP. Trajo un artículo por el cual le quitaron al INDER dos fuentes de fondo, el IMAGRO y los royalties, 5% de royalties que le correspondía al INDER. O sea, además de modificar el UAU, el impuesto para pagar más, aprovecharon para quitarle al INDER los fondos, que son los fondos destinados a los asentamientos campesinos. ¿Qué busca esta gente? Que el Estado abandone a la agricultura campesina, a los asentamientos campesinos, y que estos terminen cediendo ante la presión del agronegocio y las tierras sean destinadas a soja o a maíz o a carne, a ganadería, ¿verdad? El IVA agropecuario, ya dijimos que el sistema tributario es regresivo porque se basa en el IVA. Ahora va a ser más regresivo porque se extendió el IVA al sector agropecuario. O sea, las frutas, hortalizas y otros productos agropecuarios van a pagar 5 o 10, puede ser entre 5 y 10% de IVA. Se va a encarecer, obviamente, la canasta básica con eso. Y a los exportadores de productos agropecuarios se le va a devolver el 50%. O sea, al pobre que va a comprar productos agrícolas y va a pagar IVA, no se le va a devolver ni un guaraní el IVA. Pero al agroexportador que va a exportar miles y miles de toneladas, se le va a devolver la mitad. O sea, descabellado total. Al rico se le da exención de beneficio, al pobre se le carga cada vez más costos, más impuestos. Y finalmente, bueno, el impuesto a la exportación medio de carambola aprobó la Cámara de Diputados. Más que aprobar, no pudo levantar una ratificación del Senado y ahora está en manos de Cartes. O sea, Cartes adelantó que iba a vetar y que con eso iba a quedar archivado, digamos, el impuesto a la exportación, pero hay que hacer presión para que el impuesto a la exportación de soja también se apruebe y que mínimamente ese sector empiece a pagar impuestos por todos los efectos que tiene el modelo económico y que genera una gigantesca concentración de la riqueza en un sector y una terrible marginalidad y exclusión en la mayoría del pueblo paraguayo. Gracias.
Muchas gracias, compañero.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.